4. Cuando éramos niños, a veces se nos olvidaba que espantaban en la casa de la abuela. Llegábamos temprano, siempre antes del mediodía. Con la claridad de la mañana era imposible pensar o acordarse de ello. No era sino hasta el anochecer que el lugar se transformaba. Las visitas se iban y solo quedaba la abuela y sus gatos. En la gran casa de la abuela a veces había silencio, pero nosotros nunca encontrábamos tranquilidad. Por las madrugadas escuchábamos los llantos de un bebé en el baño. Claro, jamás nos atrevimos a salir de nuestras recámaras luego de que las luces se apagaban. Para nosotros ese era uno de los tantos fantasmas de la casa. Ánimas que llegaron mucho antes que la abuela y que de noche recorrían los pasillos cautelosamente. Apariciones que estaban presentes en los momentos menos esperados, en los lugares menos imaginados. Esa casa tenía enormes ventanales. De día entraba luz por todos lados. No quedaba un solo espacio en penumbra. No entiendo por qué no había cortinas en las ventanas, pero hubiera sido bueno un poco de privacidad por las noches. No eran pocas las veces en que uno sentía que estaba siendo observado desde el exterior. Tampoco eran pocas las veces en que uno veía a un extraño desconocido, asomado por la ventana, vigilando tu sueño. La abuela siempre decía que era solo nuestra imaginación, pero estoy seguro de que ella también era capaz de verlos. Si no, ¿a quién le prendía veladoras en la noche? Por eso no nos gustaba quedarnos a dormir en su casa. Ahora, las cosas ya cambiaron. Nadie vive ahí y los amplios cristales permanecen cubiertos con periódico. Cada cierto tiempo se hacen visitas a la casa, pero solo es para limpiar, para impermeabilizar la azotea y para podar los jardines. En aquel entonces tenía 7 años y la única razón por la que obligatoriamente nos quedábamos a dormir en casa de la abuela era porque mis padres tenían que salir y no había con quién más nos pudiéramos quedar. Cuando se hacía de noche, aparecía el miedo, la incertidumbre, y era entonces que nos acordábamos de todas esas cosas que nos asustaban en la oscuridad. La habitación donde yo me quedaba a dormir era la misma que, en paz descanse, usaba una de mis tías cuando era niña. Era una recámara grande, tenía bastantes muebles de madera, viejos, llenos de polvo, cuadros con amarillentas fotografías de mis tías retratadas en una iglesia. Igual que en el resto de la casa, ahí también había grandes ventanales sin cortinas. Algunas noches, los vidrios lucían más oscuros, y era en esas noches cuando más daba miedo estar ahí, cuando después de las 12, comenzaban a ocurrir cosas sin explicación, risas en los corredores, golpes en las paredes. En esa habitación, y solo en esa habitación, llegué a sufrir las más horribles pesadillas que haya soñado en mi vida. En alguna parte de la madrugada, generalmente pasando las 3, mis sueños comenzaban a ser más vívidos. Tenía recolección de sensaciones, el olor de la casa, el polvo suspendido en la superficie de los muebles, los sonidos, el rechinar de los pisos, de las escaleras. Estaba solo, abriendo los ojos, recostado en la cama, pensando que justo ese era el despertar del sueño. Me quería mover, pero era imposible. Las manos no me respondían, ni los brazos ni las demás extremidades. Quería gritar, pero mi boca apenas se podía abrir. La lengua estaba pegada al paladar, y por más que intentaba que algo saliera por mi garganta, era un esfuerzo en vano. Entonces, después de tanto luchar por liberarme de la parálisis, sentí que ya nada me estaba oprimiendo. Mi cuerpo se sintió ligero, tan ligero que poco después me despegué de la cama. Estaba flotando, levitando a unos centímetros del colchón. No lo puedo controlar y es igual de desesperante. De pronto, y es algo que sucede siempre en mis sueños, veo en el techo una cara. Es la cara de un niño. Mientras más me acerco, la veo mejor. Además de su rostro, también están sus brazos. Es un niño muerto. La boca está demasiado abierta, los ojos lucen inertes, grisáceos, los brazos están hinchados, igual que la piel, la carne en su cara. Es alguien que nunca antes había visto, alguien que no sabía por qué aparecía siempre en mis sueños. El sueño continuaba y yo no podía dejar de acercarme al techo, levitando horizontalmente, aproximándome inevitablemente al cuerpo del niño. Esas manos en estado de descomposición terminaban por agarrar mis brazos y su cara quedaba a pocos centímetros de mí mientras me miraba con esos ojos muertos. Ese era el momento más estresante de la pesadilla. Luego de eso ya podía despertar, bañado en sudor, con el ritmo cardíaco alterado. Permanecía unos minutos más sentado en la cama, callado, aún atemorizado por las espantosas visiones. Entonces, de alguna parte de la casa se escuchaba el llanto de un niño, un llanto que iba y venía a lo largo de la madrugada. Si volvía a conciliar el sueño, era por cansancio, porque si le ponías atención a toda la cantidad de ruidos y de sensaciones presentes en la casa, podrías permanecer despierto hasta el amanecer. Eso nunca dejó de suceder. A cada uno de mis hermanos y a mí nos atormentaban las mismas cosas. Transcurrieron décadas, la abuela murió y la casa quedó vacía. 30 años después, los nietos nos tuvimos que hacer cargo de ese lugar. Hay que tener limpia la casa, los patios libres de hierba, bien podado el pasto y los árboles. Se barren las habitaciones, se sacude el polvo. Antes, nunca había visto la casa tan limpia. Tan pronto como mis tíos llegaran a un acuerdo, la casa se pondría en venta, pero mientras no podíamos dejar que se deteriorara. Una tarde de octubre, visité la casa con mi familia, con mi esposa y mi hijo. En la casa hay todo, solo hay que llevar las llaves. Esa tarde planeaba cortar el pasto, quitar la hierba, pero el cielo se había nublado desde temprano y lo más probable es que lloviera en cualquier momento. Nos resguardamos de la lluvia, aprovechamos para revisar la cocina, las tuberías, los calentadores. Mi esposa abre el horno para tallarlo. En ese momento, suena el teléfono en alguna parte de la casa. Es extraño, pero no a primera vista, porque a pesar de que sí hay un teléfono en la casa, la línea está suspendida desde hace varios meses. No tendría por qué estar sonando. En el piso de arriba, en la habitación de la abuela, de ahí sale el ruido. Mi esposa no deja su tarea, tiene puestos los guantes y con la fibra talla las paredes del horno. Pasan varios minutos, pero el teléfono no deja de sonar. Subo a la habitación porque la curiosidad me exige que averigüe quién está llamando. De entre todas las llaves, escojo casi inmediatamente la que abre la recámara de la abuela. Pienso que el teléfono dejará de sonar en cualquier momento. Me abalanzo y lo contesto. Del otro lado de la línea no hay nadie. No se escucha nada, ni un leve zumbido característico de los teléfonos viejos. Aún así, pregunto, espero, guardo silencio intentando escuchar algo en algún momento. Es tarde, pero por ningún motivo podemos quedarnos después del atardecer. La noche se acerca peligrosamente. Estoy a punto de colgar cuando escucho por el auricular el llanto de un niño. Un par de segundos bastan para que recuerde a la perfección todas y cada una de las cosas que se escuchaban y se veían en esa casa. Me quito el teléfono de la oreja. El llanto tiene origen en algún lugar de la casa. Hay otro teléfono y desde ahí están llamando. En segundos reacciono. Es el llanto de mi hijo. Salgo al corredor a buscarlo. Mi agitada respiración me impide identificar inmediatamente que él está en una de las habitaciones, precisamente en la misma que me prestaban cuando visitaba la casa de niño. Al abrir la puerta, encuentro a mi hijo llorando, con las manos tapando sus oídos y con los ojos bien cerrados. Se sobresalta cuando lo abrazo. Llorando me pide que lo saque de ahí, de esa casa, de esa recámara, porque según él, hay un niño en el techo. Un niño que le extiende los brazos, que quiere agarrarlo. Me describe exactamente al mismo ser que se aparecía en mis pesadillas, tal y como yo lo soñaba. Era momento de marcharnos de esa casa. Por esa ocasión, el horno, la cocina quedó medio limpia. Agarramos nuestras cosas y salimos de ahí. Dejamos la casa de la abuela atrás en medio de un aguacero. Mi esposa estaba segura de haber apagado todas las luces antes de salir, pero a través de los periódicos pegados en las ventanas, se podía ver que había algo encendido. Mi hijo voltea hacia la casa mientras salimos de la propiedad. Tal vez son las veladoras que la abuela le prende a los muertos, dice el niño, antes de acostarse en el asiento trasero y echarse a dormir. Cinco. Esa noche estábamos todos reunidos en casa. En casa de mi madre vivimos mis tres hermanas. Solo Viridiana y yo tenemos hijos. Alejandra es la única que se casó y vive aquí mismo con su esposo. Es una casa grande, en una colonia pobre, perdida en esta enorme ciudad. Días antes había sido el cumpleaños de mi madre, y entre todas le cambiamos su vieja televisión por una pantalla. También compramos un mueble nuevo para que quedara bien instalada. Estábamos todas en la sala, era un poco tarde, no siempre están todas mis hermanas en viernes. Pero esa noche nos pusimos de acuerdo y después de cenar le dimos la sorpresa. Bajamos la pantalla de la camioneta, quitamos el mueble antiguo, un alto mueble de madera con varios cajones y compartimentos. De la parte superior cayó un montón de polvo, papeles y hasta el control del estéreo que tenía más de 5 años perdido. Creo que nunca le habían pasado un trapo encima a ese mueble. La hija de Viridiana se acercó en medio de aquella nube de polvo y recogió un recorte de periódico que cayó al piso al momento de quitar el aparato. Itzel en ese momento tiene 6 años. Ella vive con su madre en el último piso. es la preferida de la abuela. Itzel toma el pedazo de periódico. El recorte es bastante viejo. El papel se ha adelgazado bastante. Es del año 1985. Mi madre olvidó que lo tenía. De hecho, no tengo idea de por qué lo conservó, por qué apartó esa hoja y la puso en un lugar alto, a buen resguardo. Mis hermanas se acercaron. Mi madre estaba en la cocina. Había una nota en ese periódico. Era de una mujer que había sido atrapada metiéndose a las casas a robar. Leímos la noticia. La fotografía mostraba en blanco y negro a una señora con pantalones holgados, como pijama, con una blusa color claro, con el cabello amarrado en una trenza. En otra fotografía, con dificultad se apreciaba el supuesto motín. Aquella mujer se había metido a robar cuchillos. Entre sus ropas, en sus bolsas, había bastantes objetos filosos. No todos eran cuchillos. El reportero describía unos cuantos picayelos, navajas y tijeras. La última foto mostraba el domicilio donde había sido capturada por elementos de la policía. Era la casa de al lado. Mi madre volvió de la cocina, vio la nota que teníamos en las manos. Naturalmente preguntamos de qué se trataba, por qué la había guardado. Mi madre tomó el pedazo de periódico, se sentó y comenzó a contarnos la historia de Ramona, una vecina que ella conoció bien. Ramona era una mujer que vivía con su esposo. Un día él no regresó de trabajar. Murió en un asalto. La vecina enloqueció. No se le volvió a ver en el mercado, en la plaza, ni en la tienda. Ya no salía de casa. En semanas posteriores, varios vecinos reportaron que alguien se había metido a robar a sus casas. No fue fácil adivinar qué era lo que estaban robando. Solamente encontraban ventanas rotas, cajones abiertos. Una noche entró a la casa de al lado y ahí encontró seguramente a alguien despierto que llamó a la policía. Se la llevaron. Ramona se suicidó en la cárcel. Las tres hermanas teníamos un vago recuerdo de aquellos sucesos. Sonaban como algo que había pasado hacía demasiado tiempo, que solo quedaba en la memoria remota. Cuando mi madre terminó de contarlo, Viridiana le preguntó si algún día esa mujer se metió a robar a nuestra casa. Mi madre no tuvo tiempo de responder. Itzel, la hija de Viridiana, se adelantó a decir que sí. Ramona se ha metido varias veces a mi recámara. Ella me hizo esta trenza. La niña se lleva la mano a la cabeza. Viridiana mira a mi madre. Luego me mira a mí. Está esperando que nosotras digamos algo. Tal vez cree que nosotras sabemos algo que ella ignora, pero estamos igual de desconcertadas. Lo cierto es que mi hermana no sabe hacer ese tipo de trenzas, y la niña es muy pequeña para hacérselo ella sola. Esa noche Viridiana tiene tanto miedo de subir a su departamento, que se queda a dormir en la sala con su hija. Seis. Por la mañana me enteré que estaba embarazada. En la tarde, cuando Mariana regresó de la primaria, le conté que pronto ella tendría un hermanito. Tomé su mano y la puse en mi vientre. Le dije que estaba embarazada. Le pregunté si quería que fuera niña o niño. Ella estaba un poco asombrada. Se quedó callada unos segundos. No me respondió. Seguramente estaba tratando de procesar la noticia. Entonces me preguntó, ¿cómo es que te enteraste que estabas embarazada? Una pregunta un poco profunda para una niña de su edad. Traté de explicarle cómo funcionaban las pruebas de embarazo. No supe si me estaba entendiendo. Creo que ni siquiera me estaba poniendo atención. Me interrumpió para hacerme otra pregunta. ¿Cómo es que ellos supieron? En ese mismo instante, estábamos sentadas frente al televisor. Este, a unos centímetros de la pared, se estremeció. Había algo ahí, ante nosotras. Mi hija hablaba de alguien que se encontraba en la pieza también. Puedo jurarte que había alguien ahí. Alguien invisible que se delató al moverse frente a nosotras, luego de un repentino silencio. La niña podía verlos. Yo no. ¿Quiénes? Pregunté pensando que obtendría una respuesta lógica, comprensible. Ellos, dijo la pequeña, y entonces señaló hacia los costados de la televisión, primero a la izquierda y luego a la derecha. Cada que la niña se refería a ellos, algo se movía de lugar dentro de la sala. No volví a hablar de eso con ella. La mandé a dormir. Me quedé un poco más en la cocina después de lavar los trastes de la cena. Levanté la mesa. No podía dejar de pensar en eso. Tenía un poco de temor porque nunca había presenciado un evento inexplicable de primera mano. Estaba recargada en la barra de la cocina, con la mirada perdida, irremediablemente dando vueltas a las preguntas de la niña. Entonces, sentí movimiento a mis espaldas, la extraña y angustiante sensación de que alguien se había parado tras de mí. Giré despacio, con miedo. Lo tenía de frente. Era invisible, pero ahí estaba. Se sentía su presencia, su mirada. Una mano invisible cubrió delicadamente mis ojos. Quise esquivarlo, retroceder, pero lo único que mi cuerpo logró fue desvanecerse. Mi conciencia se apagó. Horas después desperté en la cama. Eran las 4 de la mañana. Estaba vestida con el mismo pantalón y la blusa del día anterior. Aún tenía puestos los zapatos. Me había quedado dormida sobre la cama tendida y de hecho creo que desperté porque tenía frío. Lo único que me quedaba claro en toda esa confusión era que no sabía cómo había llegado a la cama. Mi último recuerdo era haber terminado de lavar los trastes a las 9 de la noche. Pasaron 2 meses. En mi vientre era un poco más evidente el embarazo. Recuerdo muy bien que la pequeña terminó de cenar esa noche y se ofreció a ayudarme a levantar los trastes. Mientras yo los lavaba, ella los secaba con un trapo y los acomodaba en una bandeja, de la que posteriormente extraería y colocaría en cada cajón. Terminamos y la niña subió al baño, se lavó los dientes sola, sacó su pijama de un cajón y la puso en la cama y se sentó a esperar pacientemente a que yo subiera. Tenía planeado acostarla, esperar a que se durmiera y entonces bajaría a echar su uniforme a la lavadora. Tan pronto como la tapé con una colcha, la niña intentó persuadirme para que me fuera a dormir también. Eran las 9 de la noche. Definitivamente había más tareas en el hogar a terminar antes de que pudiera decidir acostarme. Le expliqué las cosas que tenía que hacer. Sin embargo, ella seguía insistiendo. hasta que por fin me dijo que debía estar en cama temprano, porque esa noche vendrían a visitarnos las sombras. Esas palabras me sacudieron por dentro, me dieron ganas de acurrucarme a su lado, pero también había algo en mí que me decía que no tenía por qué estar asustada por la imaginación de una niña. A las 10 de la noche, la secadora estaba terminando de centrifugar la ropa. Abrí la tapa de la máquina y antes de que pudiera meter la mano al tambor, escuché que alguien se aproximó a mí. Sopló algo que se me metió a los ojos y que aspiré y me hizo toser. Horas después, desperté en mi cama. La mañana siguiente, al meterme a bañar, encontré un par de círculos rojos sobre la piel de mi abdomen. Era tinta que se borró cuando la tallé con mis dedos. No sabía qué me estaba pasando, y la única manera que se me ocurrió de averiguarlo fue acudiendo al médico. Le conté que ya era la segunda ocasión en que perdía el conocimiento. El médico me recomendó que mejorara mi dieta, mis hábitos de sueño, y me recetó vitaminas. Por un lado, las escalofriantes imaginaciones de la niña me hacían pensar que efectivamente había algo o alguien en la casa. Algo desconocido que me provocaba los desmayos. Aunque desde el punto de vista médico, era evidente que mis hábitos, el embarazo, el trabajo me podrían estar causando debilidad. A veces estaba segura de una cosa, y a veces solo podía pensar que la niña veía algo que yo era incapaz de ver. Pero una noche lo comprobé. Me acosté temprano, como lo comencé a hacer después de la recomendación del médico. Ciertamente hubo más consultas, y para ese entonces los desmayos se habían ido. Faltaban unas semanas para el parto, para cumplir los 9 meses. Esa noche me fui a la cama y me quedé dormida como cualquier otra noche reciente. Caí en un sueño profundo que duró solo unas horas. De madrugada sentí sequedad en la garganta y ardor en los ojos. Desperté lentamente. Estaba aturdida. Me sentía desubicada. Abrí mis ojos para encontrarme una gran sorpresa ante mí. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Por el corredor entraba un poco de luz. En el resquicio de la puerta estaba la silueta de la niña, de mi hija. Estaba mirándome. De hecho, parecía que tenía rato ahí. La recámara se veía bastante sombría. La oscuridad de la noche se había metido por la ventana y nada se podía ver de lo que había a mi alrededor. De pronto, a los pies de la cama los vi. Sus siluetas eran más oscuras que la oscuridad misma. Eran alargados seres, muy altos, muy delgados. Las líneas que limitaban su silueta eran trazos largos. En donde se supone que debería haber un rostro, solo era evidente una mirada, un par de enormes ojos, una mirada profunda, vigilante. «Son viajeros», dijo la niña. «Lo que tengo ante mí corresponde perfectamente con la descripción que se hace de los grises, de los seres extraterrestres que hacen discretas visitas a nuestro planeta. Sé que lo que estoy viendo es real, porque ya estoy bien despierta. No me queda claro qué hacen ahí, o por qué la niña no les tiene miedo. Ese mismo día, desde la mañana y hasta la noche, me siento cansada. Como si hubiera hecho mucho ejercicio. Estuve toda la tarde pensando en preguntarle de ese tema a la niña. Estaba buscando las palabras correctas para hacer la pregunta. La niña sabía que yo estaba confundida y tenía dudas. Lo sé porque cuando me le acerqué me dijo: ellos dicen que estuvieron ahí cuando yo nací y que también van a estar contigo el próximo mes, cuando nazca mi hermanita. Hasta ese momento, había reservado solo para mí la fecha del parto. Y eso de que era niña, ni yo lo sabía. Esperaba enterarme cuando ella naciera. Pero sí, tuvo razón. Después del parto no los volví a ver, o a sentir, o a pensar que seguían ahí. Aunque la niña decía que nos seguían visitando, de vez en cuando. Sigue enviando a nuestro correo conejonegroteobserva@gmail.com tus experiencias, tus aterradoras historias. Si te ha gustado el relato, sumérgete en nuestro catálogo de horrores. Tenemos todo tipo de historias para escuchar de noche, bajo la lluvia, en completa soledad y en silencio. No te vayas porque aquí dejo un par de recomendaciones. Nos escuchamos en un rato. Alguien te observa en la oscuridad.